Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. La compañía eléctrica de Tokio, TEPCO, la que gestiona esa central nuclear de Fukushima, ha confirmado que algunas de las barras de combustible del reactor número 4 de esa central nuclear están dañadas. Han descubierto altos niveles de radioactividad dentro de ese reactor número 4, un edificio que alberga 1.331 barras de esas que ahora han descubierto, algunas de ellas por lo menos dañadas. Las malas noticias que siguen llegando desde esa central nuclear de Fukushima. Recordar que hace unos días el gobierno de Japón elevó de 5 a 7 la intensidad de ese accidente nuclear en Fukushima, con lo que ha quedado equiparado al accidente que tuvo lugar en la planta ucraniana de Chernobyl en 1986. Eso sí, han matizado desde Japón que ambos accidentes son distintos, ya que en Fukushima uno no se ha producido una fuga masiva de radiación. De momento, solo un 10% de lo que sucedió en Chernobyl en cuanto a fugas de radiación. Eso sí, la compañía eléctrica de Tokio advertía de que la radiación emanada de Fukushima podría llegar a superar incluso a la detectada en Chernóbil. Tiempo al tiempo. De nucleares vamos a hablar, del pasado y de la actualidad de las luchas antinucleares. Lemoiz-Garoña, Chernóbil y Fukushima es el tema sobre el que va a dar esta tarde una charla aquí en Bilbao, en la Egoetxea, en el barrio de Irala, Juancho Estebaranz, compañero de Astasi Irrati Libre A, historiador autónomo y también ex militante de los comités antinucleares. Con él, con Juancho, vamos a hablar de ese pasado y sobre todo del presente y futuro de las luchas antinucleares. Además, también se acercará hasta aquí, como todos los jueves, Gustavo Duc con una de sus historias contra el monocultivo de la mente. Hablaremos también del Sáhara, hablaremos de Uruguay, hablaremos de México y escucharemos música que nos hará recordar, que nos hará celebrar qué pasó tal día como hoy, hace hoy justo 80 años. Y es que hoy, 14 de abril, se conmemora en todo el Estado español los 80 años, primeros 80 años de proclamación de la Segunda República. Vamos a dar también durante el programa de hoy un repaso a la agenda de festejos, de celebraciones que va a haber en diferentes rincones del Estado. Comenzamos en Mar de Fueguitos recordando esos primeros 80 añitos de esa Segunda República. Comenzamos con la música que sonaba, que se cantaba hace 80 añitos, en tiempos de la Segunda República. Ahí está esa canción Los Reyes de la Baraja, canciones de tiempos de la República, canciones de tiempos de la Guerra Civil.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta la prisión de Salé, a las afueras de Rabat. Allí tres saharauis que se encuentran encarcelados han comenzado una huelga de hambre para reclamar un juicio justo por parte de las autoridades marroquíes. Los tres forman parte del grupo de siete activistas saharauis detenidos en octubre de 2009 a su regreso de una visita a los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia. Los tres saharauis, Ali Salem Tamek, Brahim Dahan y Ahmed Nasidise, que se autodeclaran como prisioneros de conciencia, explican en un comunicado que a partir de hoy comienzan su novena huelga de hambre si el tribunal que les juzga no emite un veredicto sobre su caso o les pone incondicional e inmediatamente en libertad. Marruecos sigue determinado a continuar privándonos de nuestro derecho a un juicio justo, aseguran los tres presos en una carta. Mientras tanto, tenemos que hacer frente a una perspectiva vergonzosa que contradice el deseo colectivo y las exigencias de los movimientos de derechos humanos marroquíes e internacionales que reclaman nuestra liberación inmediata e incondicional. En el comunicado, los tres prisioneros arremeten contra el sistema judicial marroquí, al que consideran falto de independencia, ya que viola las garantías mínimas exigidas para un juicio justo y respetuoso de la legalidad. Los tres saharauis, los únicos de los siete que siguen en prisión, ya que el resto fueron liberados, afirman que se han puesto en contacto con todas las instituciones del país para darles cuenta de su situación, incluida el Consejo Nacional Marroquí de Derechos Humanos. Desde hoy, esos tres presos saharauis en huelga de hambre. Vamos hasta México, ya son 120 los cuerpos hallados, muertos en fosas comunes al norte de México. Las autoridades del fronterizo estado de Tamaulipas no descartan localizar aún más cadáveres en cementerios clandestinos del municipio de San Fernando. Un portavoz de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas ha revelado el hallazgo de 32 cuerpos más en el poblado ubicado a unos 160 kilómetros del límite con Estados Unidos. Estos se suman a los 88 cadáveres encontrados ya desde el pasado 7 de abril en ese mismo estado. Medios de comunicación mexicanos han revelado que han sido identificados al menos dos mexicanos y un inmigrante guatemalteco. Se trata de Feliciano Tahualo Valle, de 44 años, originario de la provincia de Chimaltenango. Mientras tanto, especialistas de la Fiscalía Estatal toman muestras de sangre a ciudadanos que denunciaron la desaparición de un familiar para identificar los cadáveres. La dependencia local recibió más de 150 denuncias por la desaparición de familiares, amigos o allegados en esa provincia de Tamaulipas. Decir también que la Procuraduría General de la República ha informado que ha detenido a 16 policías en Tamaulipas acusados de tener responsabilidad en los hechos por proteger y encubrir a diferentes narcos que podían estar detrás de estos asesinatos. Y nos vamos hasta Uruguay. La Cámara de Senadores de Uruguay ha aprobado el proyecto que deja sin efecto la ley de caducidad, una norma que impedía que militares y policías sean juzgados por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar. La anulación de la ley de amnistía ha sido aprobada por 16 votos a favor y 15 en contra. Ha contado con los votos afirmativos del izquierdista Frente Amplio, salvo en el caso del senador Jorge Sarabia. El proyecto ya fue sancionado en octubre por la Cámara de Diputados. Sin embargo, al haber sido modificado en el Senado, deberá volver a la Cámara Baja, donde el gobernante Frente Amplio también cuenta con mayoría para su aprobación definitiva. La coalición progresista espera aprobar el pliego en esa instancia antes del próximo 20 de mayo, fecha en que Uruguay recuerda a los muertos y desaparecidos durante la dictadura. De completarse la aprobación y al entrar en vigor la nueva norma, todos los casos denunciados que fueron archivados o amparados por esta ley podrían ser reabiertos. Así, se podrán investigar y juzgar a los responsables de crímenes, desapariciones, torturas, secuestros y otros delitos ocurridos entre 1973 y 1985. Hay que recordar que en marzo ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas, estimando que la cuestionada ley carecía de efectos jurídicos. Escuchamos a Herminia Santana. Ella es integrante del grupo de familiares y familiares de desaparecidos en Uruguay. Habla de la justicia en su país, habla del rechazo de esta ley de caducidad.
Para eso luchamos, para que aparezca la verdad, que no sea un pacto de silencio como han hecho ellos. Tienen que hablar, tienen que decir todo lo mal que hicieron, y muchos tienen que pagar las consecuencias de todo lo que nos hicieron a los desaparecidos, a los que mataron a los niños y a los torturados, con las torturas tremendas que han hecho a todos los compañeros que han caído.
Vamos ahora con algunas citas para el día de hoy en la agenda que nos ha llegado hasta aquí, hasta Tasfas y Rati Libre A, por ejemplo, una charla mesa redonda que se va a celebrar esta tarde en el Museo Guggenheim, no, al ladito del Museo Guggenheim, en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco. Van a estar hablando sobre la participación de los presos políticos en los procesos de resolución de conflictos, entre otros, Joseph Doherty, expreso político irlandés, Brian Gormally, profesor en la Universidad de Belfast y experto en el tema, y Robert McBride, expreso político sudafricano. A las 7 de esta tarde, en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco, junto al Museo Guggenheim, organiza Scubideak Euskal Herriko Abokatuen Elkartea. Más citas para hoy dentro de la Ecoescola en la Ecoechea. A las 7 de la tarde estará Pablo Cotarelo, activista de Ecologistas en Acción, hablando sobre las salidas a la crisis climática. Y también esta tarde, dentro de las terceras jornadas internacionales Movimientos Campesinos y Transformaciones Agrarias, de 4 a 7 de la tarde, hablando de las alternativas y de cómo gestionar, gestar alternativas, estarán Mónica Irazola, de N y de Villa Campesina, en Euskal Herria, Lucinella de Freitas, del MST de Brasil, y Martín Mancho, de Ecologista Marcha. Modera y comenta esta mesa Marta Senz, de Gernikatik Mundura. Y a partir de las 8 de la tarde, de 8 a 11, en Lekastetxe Saspikatu, en el Casco Viejo, y también dentro de estas jornadas, el cierre de las jornadas con un acto cultural, con actuaciones musicales y actuaciones diversas, y con una acción también, como hacen los compañeros del MST, la mística del MST, esta tarde a partir de las 8 en el Gaztetxe Saspikatu de Bilbao. 80 años hoy de la proclamación de la Segunda República, diferentes movilizaciones en Barcelona a la tarde, concentración en la Plaza San Jaume, también en Madrid, en diferentes rincones, una manifestación a las 7 de la tarde a partir de Cibeles, de Sol, luego va a haber también homenaje a la Segunda República Española, por ejemplo, a las 7 y media en Aranjuez o en Vallecas. A estas horitas, a la una del mediodía, estaba previsto hacer una paella, novena paella republicana de Vallecas, y luego una verbena popular y reivindicativa también en diferentes ciudades del Estado español. Por ejemplo, en Sevilla, a las 12:30 va a partir una manifestación por la República, por los derechos sociales y el empleo, a las 12:30 del mediodía, de los Jardines de Cristina. Bueno, va a partir, ha partido ya, se supone, hace unos minutos. Diferentes actos en diferentes ciudades del Estado español para recordar que son 80 añitos de esa Segunda República. Y aquí os contamos que el colectivo republicano de Euskal Herria, con quienes charlábamos ayer, ha organizado, como todos los años, el Barco Republicano, la tercera edición. Bueno, el Barco Republicano por la Tercera República. Ese barco va a surcar las aguas de la ría de Bilbao el próximo 15 de mayo a las 11:30 de la mañana. Va a partir del Pantanal de Pío Baroja, frente al Ayuntamiento de Bilbao, y va a ir hasta Santurchi. Regresa a las 2:45 de la tarde. En ese viaje, homenaje a Miguel Hernández, lunch republicano y también acto de solidaridad con Palestina. Todo eso, ese Barco Republicano, el próximo 15 de mayo. La entrada a ese, o el embarque, habría que decir mejor, a ese Barco Republicano es libre y gratuita. Eso sí, quienes quieran participar en la comida que van a hacer en Sopelana en homenaje a la Segunda República, tienen que llamar al teléfono 947673233. Barco Republicano, el 15 de mayo, va a salir del Ayuntamiento, junto al Ayuntamiento de Bilbao, de ese Pantalán de Pío Baroja. Seguimos, hablamos de la Segunda República, hablamos de la clase trabajadora, recibimos, a Gustavo Duch con uno de sus pensamientos.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Saludos a todas y todos. Se cerró la temporada de recolección de fruta en Canalones, Uruguay. Cada vez con las tareas más mecanizadas, el trabajo temporero disminuye. Y cuando la cosecha es mala, como la de manzanas este año, las empresas, en sus despachos de Montevideo, rompen los acuerdos que tenían con sus trabajadores y trabajadoras. A veces pienso que debemos defender la agricultura intensiva, y no miento, intensiva en mano de obra.
Y de los temporeros de Uruguay a los campesinos y campesinas de Chernóbil.
El océano de las historias.
Haciendo las historias, viajamos en primer lugar hasta el pueblo de Hironomachi, a unos 25 kilómetros al sur de la central nuclear de Fukushima. Peligro de radiación. La señal está en el centro del pueblo, en la calle principal, como si una mitad del pueblo fuese segura y la otra no. En realidad, todo el municipio, todo Hironomachi, está en la zona de exclusión voluntaria dictada por Japón. De sus 5.500 habitantes, la inmensa mayoría se ha ido, pero quedan algunos, muy pocos, como el señor Wanatabe. No me da miedo la radiación, dice, tengo 78 años y antes de que me llegue el cáncer, moriré de viejo, razona sonriente ante su pequeño taller mecánico en el que parece dedicarse a hacer chapuzas con esas cosas del taller. Los vecinos de Hironomachi viven con la sensación de combatir a un enemigo invisible. Las calles están desiertas, los comercios cerrados, solo se escucha el mar. Un gato que alguien dejó olvidado busca la pierna de Wanatabe y se frota contra sus vistosos zuecos verdes. Wanatabe mira, señala hacia la central térmica de carbón del pueblo y justifica su serenidad. De esa chimenea se ve lo que sale, pero la radiación ni se nota, ni se ve, ni se siente. Su familia sí que se ha ido, como él. En Hironomachi quedan apenas unos 40 vecinos. En el entorno de la nuclear son los ancianos los que ponen más resistencia a marcharse. Unos kilómetros más alejados de la planta, el matrimonio Siga, de 79 y 72 años, intenta reconstruir su casa situada en primera línea de playa. Duermen en un instituto convertido en albergue y de día limpian poco a poco los destrozos del tsunami. Sus hijos y nietos se han marchado, pero ellos no. «Mire, el sol sale por allí y se pone por allí», explica la señora Siga, señalando la privilegiada vista sobre la línea del horizonte del Pacífico. «Este es mi lugar», dice. «La nuclear es mi preocupación número uno, pero por mis tres nietos, a mi edad, yo no tengo de qué preocuparme». Y del pueblo de Hironomachi nos vamos hasta otro pueblo, concretamente al de Ipstabichi o también el de Tropnabichi. Son pueblos que están en este caso cerquita de la central de Chernóbil en Ucrania. En el libro Cuentos rusos de Francesc Seres, libro que os presentamos hace unos días con un extracto de ese hombre más solitario del mundo que se quedó dando vueltas a la Tierra, aparece un relato que se llama La transparencia del mal y que habla de Chernóbil, de la vuelta a casa. Los controles que encontraban en la carretera no podían ocultar su sorpresa. Eran los primeros en volver a la zona. Comprobaban la documentación, se la sellaban y les daban el pase de manera inmediata, conforme pueden continuar, pueden regresar a sus casas. Os recomendamos este relato, esta historia, La transparencia del mal. Vamos a escuchar aquí apenas el final de esta historia, el final de estos dos ancianos ucranianos que un buen día, pese a las dudas y pese al miedo que tiene su hija, deciden regresar, deciden volver a sus hogares, hogares que tuvieron que abandonar debido a la catástrofe de Chernóbil. Es ficción, pero podría no serlo. Escuchamos este relato, La transparencia del mal, de Francesc Seres, en la voz de nuestra compañera Ana.
Gerasim tenía 79 años y Marfa cumpliría muy pronto los 77. Quizás llegaran a los 80, pero ambos lo dudaban. Habían trabajado mucho. «Estamos demasiado trabajados, Pavlina», le decían al fin cuando todas las demás razones no bastaban. «Estamos demasiado trabajados. No cumpliremos los 80». Recordaban haberla visto llorar en varias ocasiones, pero al fin pudo más su convencimiento de volver a su casa. «La casa está intacta. No ha pasado nada, hija, no ha pasado nada», repitieron una y otra vez en cuanto llegaron, como si tuviesen que convencerla. No supieron encontrar diferencia alguna y pensaban que al fin y al cabo sería más fácil acostumbrarse a la tragedia si la tragedia no aparecía por ningún lado. Y aunque estaba prohibido, plantarían verduras y hortaliza. Volverían a criar gallinas y conejos y a hornear pan. Ya comprarían la harina en la ciudad. No les importaba estar solos. Habían sido los primeros en volver y en Tromnavichi no se había quedado nadie. Sabían que en los pueblos vecinos vivían algunas parejas de ancianos. Pensaron que irían a visitarlos. Seguro que se alegrarían de hablar con gente nueva. Mientras Pavla regresaba al trabajo y volvía a la normalidad diaria después de más de 3 jornadas de viaje, Gerasim y Marfa acabaron de acondicionar la casa. En solo 2 semanas habían quemado la mayor parte de las cosas que no podían lavarse. Habían remojado la casa decenas de veces y habían preparado la tierra para plantar hortalizas. Salían a pasear antes de que oscureciera y se acostaban al atardecer. Vivían con el sol por miedo a gastar demasiado gasóleo. Los soldados se portaban bien con ellos. Les dejaban llamar por teléfono. Les hacían llegar los paquetes que Pavla les enviaba desde la ciudad hasta el buró del control. Y en una ocasión les dieron gasóleo de su depósito. Chuparon un tubo y el carburante llenó las garrafas que Gerasim había subido del subterráneo. Les pedían el teléfono de su hija entre risas y bromas. Pavla les enviaba un paquete todas las semanas, embutidos, lata, leche en polvo, conservas, un poco de azúcar y jabón, lo que pensaba que podían necesitar. Había vendido su coche y tirado toda la ropa que llevaba el día que los acompañó a casa. Todo fue volviendo a la normalidad poco a poco. Pavla se había acostumbrado a pensar que estarían mejor en su casa que en la ciudad, pues habían vivido allí toda su vida. Gerasim y Marfa habían trabajado desde jovencitos en una de las papeleras de la zona. Se habían conocido en la fábrica y no dejaron de trabajar allí hasta que se jubilaron, con la única excepción, claro está, de la Segunda Guerra Patria. Pero tan pronto como se reconstruyó la papelera, Gerasim y Marfa habían vuelto a las bobinas, a las guillotinas y a la pasta. Habían regresado al trabajo cotidiano. Después llegó Pavla, la ilusión de su vida, y todos y cada uno de los acontecimientos históricos que pasaban sin pena ni gloria por la aldea. Gerasim y Marfa fabricaban papel, cumplían un horario, cumplían con la producción establecida, cumplían todo lo que de ellos esperaba, cumplían y confiaban en que todo marchase como les decían que debía de marchar, bien, en que todo funcionara como un reloj, con un orden y una previsibilidad perfectamente definidos. La vida de Marfa y Gerasim volvía a ser plácida, como la calma que llega después de la tormenta. Unos horarios y unos días cuya tranquilidad solo se veía alterada por las llamadas semanales de Pavla. Tenían que ir hasta los puestos de los soldados y esperar a que llegase la hora. Y si el teléfono estaba ocupado, aguardaban hasta que Pavlina cogía línea. Los soldados se reían y les pedían que les dejaran hablar con su hija un momento. Ellos también se reían. ¡Qué tranquilidad cuando paseaban por los caminos por los que ya no pasaba nadie, con la vegetación crecida y los árboles frondosos! El paisaje sin los hombres era bellísimo. Paseaban por los canales y los pantanos, por los prados que ya no se cultivaban, por todas partes sin que nadie les molestase. No había nadie, solo los soldados de los controles, que ya no se paraban para pedirles la documentación. En cierta ocasión se atrevieron a acercarse a la central. Los caminos estaban destrozados, llenos de rodadas de las orugas y de los tractores, de los todoterreno. Por todas partes se veían barreras, pilones de cemento armado y chatarra de encofrados, como si fuesen los restos de un naufragio. De lejos, la forma de la central recordaba un barco embarrancado en medio de la nada. Como la radiación, nada y todo. La comarca estaba desierta. Parecían 2 náufragos, los últimos supervivientes de la derrota. Cuando llegaron a casa, pusieron en marcha el generador, cenaron y después de apagar la luz, todo fue silencio.
Después de apagar la luz, todo fue silencio en la casa de estos dos ancianos que regresan a su hogar, hogar que tuvieron que abandonar por la catástrofe de Chernóbil. La transparencia del mal es el título de este relato. Hemos escuchado apenas un fragmento del escritor catalán Francesc Serès. Aparece en su último libro, Cuentos rusos, un libro que no nos cansaremos aquí de recomendar, unos cuentos, preciosos cuentos que dan y mucho que pensar, que imaginar. Francesc Serès, Cuentos rusos. Seguimos, escuchábamos testimonios de ancianos que se quedan en Fukushima, testimonios de ancianos que regresan a su casa muy cerquita de Chernóbil. Escuchamos testimonios de las gentes que despertaron un buen día en Palomares con bombas con nucleares en sus costas al ladito de sus casas. Escuchamos estos testimonios y saludamos a nuestro siguiente invitado de aquí, en Mar de Fueguito. Saludamos a nuestro compañero Juancho Estebarán.
Fue a juntarse y pegar el zumbido y eso venía a la fin del mundo para abajo.
Mira lo que cae encima de nosotros.
Dios mío, esto es un milagro, ¿eh? Cayó en la misma puerta, en una era y en la misma puerta de la escuela.
Pues estos tipos iban con Geiger toda la mañana peinando todo el terreno, ¿eh? Porque el viento cambiaba la radioactividad de, entonces todos los días amanecía pues con unas banderitas rojas y unas banderitas blancas, ¿eh? Entonces tú tenías que ir por de las blancas para acá, ¿eh? No podías ir de las rojas para allá.
Aquí llegó unos días que dijeron que iban a evacuar esto antes de encontrar la bomba.
Ni ganado, ni periodista, ni fotógrafo. Esa era la orden que nos habían dado. Fue de miedo, un engaño total. O sea, no decir, señores, que hay una peligrosidad. Esta gente debe de saberlo. Bueno, a lo mejor hubiésemos desertado. Yo no lo sé.
Testimonios de Palomares, año 1966. Tenemos aquí con nosotros a Juancho Estebarán, militante de los comités antinucleares, autor del libro Los pulsos de la intransigencia, Lemois, Lichalán y Tois, y que esta tarde, como os decíamos, a las 7:30, en la Egoechea, en el barrio Irala, en la calle Medina Pomar número 9, pues va a estar hablando sobre Lemois, Garoña, Chernóbil y Fukushima, pasado y actualidad de las luchas antinucleares. Muy buenos días, Juancho.
Hola, Gorka, ex-militante de los comités, hay que recordar, ¿no? Que sí, fue una organización asamblearia que desapareció en los años 80, sí.
Comenzamos escuchando sus testimonios del año 1966 de Palomares, pero creo que también por ahí en parte vas a comenzar vas a hablar de eso también en tu charla esta tarde.
Sí, en la charla que vamos a hacer, que voy a hacer, bueno, pues va a abordar lo que es la energía nuclear, lo que suponen las diferentes luchas antinucleares y cómo pueden llegar a ser los enfoques ahora en pleno siglo XXI, pero hay que tener en cuenta pues cosas que han pasado, hechos que nos han pasado para poder contemplar los demás, ¿no? Yo quiero decir que para contemplar lo que está pasando ahora mismo en la central nuclear de Fukushima desde marzo del 2011, tenemos que pensar, por ejemplo, qué es lo que sabemos o qué es lo que podemos llegar a saber de acontecimientos como el que pasó en Palomares en 1966. Palomares, que es un pueblecito de la costa de Almería, por lo tanto está tan solo a 1000 kilómetros de Euskal Herria o menos, y resulta que bueno, que es el paradigma de lo que es la mentira mediática y cómo la mentira mediática también es consustancial para mí al ejercicio, a la existencia de la energía nuclear y la energía nuclear como expresión máxima de lo que es el capitalismo desarrollista que padecemos, ¿no? Como os acordáis, en Palomares en 1966, dos aviones americanos, un B-52 y un avión cisterna, chocaron al intentar aprovisionarse el B-52. Fue una maniobra fallida. Siempre se aprovisionaban allí sobre tierra. ¿Por qué se aprovisionaban sobre tierra? Porque si había un accidente fatídico como aquel día sucedió, las bombas caerían en tierra y no en el mar. ¿Por qué no querían que cayeran en el mar? Para que no pudieran ser recuperadas por potencias externas a los propios Estados Unidos. Estados Unidos, que tenía unas bases en España desde hacía 10 años y que había sido pues el principal soporte económico y militar de ese franquismo como impulsor del capitalismo industrial, que ahora este modelo que ahora vemos, ¿no? Bueno, pues cayeron tres bombas, cuatro, pero bueno, tres fueron las que realmente, bueno, pues hubo más problema, ¿no? Cayeron estas tres bombas nucleares, que tenían una capacidad, cada una de las bombas nucleares, unas 75 veces más potentes cada una que la que cayó en Nagasaki o en Hiroshima, ¿no? Las bombas estallaron dos y una quedó en el mar. Pero, bueno, esas bombas nucleares tienen una pequeña carga de dinamita y lo que no explotó fue la carga nuclear, pero sí que liberó unos 3 kilos de plutonio, ¿no? Y alrededor de esa realidad de una nube radiactiva de 3 kilos de plutonio y de uranio, pues se ha ido tejiendo una mentira increíble, ¿no? La parte más grotesca de esa mentira que nosotros padecemos ahora es la famosa foto del ministro Fraga Iribarne, actual presidente de la Xunta de Galicia y por entonces pues un personaje clave del régimen franquista. Es una fotografía con el embajador de Estados Unidos y con el jefe de la flota americana, pues por aquí, por el Mediterráneo, una foto en la cual teóricamente se están bañando, cuando, entre otras cosas, esta foto no está hecha en Palomares, está hecha en Mojácar.
Y de Palomares, que hay en Palomares, como contabas, con esa foto se le pudo dar la vuelta al asunto, a Chernóbil, donde ahí tuvo manera, por lo menos con el paso del tiempo, de tapar lo que sucedió también dentro de poco, es el aniversario de Chernóbil, es quizás la otra cara, ¿no?, de lo que esconde la energía nuclear.
Sí, yo creo que una de las lecciones que tomamos del terrible episodio de Chernóbil, del cual se cumplen ahora 25 años, es que a la energía nuclear y a sus consecuencias no se le puede poner un epílogo, ¿no? Lo envolvemos también aquí en el caso local de Palomares, donde la gente de Palomares todavía tiene que ir cada cierto tiempo a medir la radiación que tienen en sus propios cuerpos, etcétera. En Chernóbil igual, ¿no? Han pasado 25 años, por supuesto las consecuencias son mucho más visibles, ¿no? Hay una ciudad completa que está abandonada, donde solo han vuelto los jubilados a plantar sus tomates radiactivos, a morir en su propia vida tradicional, ¿no? Pero Chernóbil, hay que recordar que tardaron muchos meses en ir llegando poco a poco las noticias, ¿no? Poco a poco las noticias, y que no fue hasta principios de la década de los 90, por lo tanto 5 años después, cuando empezaron a aparecer importantes testimonios, etcétera. Tuvimos que pasar 5 años y ya 10 años después, pues nos han aparecido documentales irrefutables donde nos hablan de los cientos de miles de víctimas, las gravísimas consecuencias en la cercana Bielorrusia. Entonces todas estas repúblicas estaban dentro de lo que se llamaba la Unión Soviética. Y bueno, pues igual que en el episodio de Palomares, la desaparición física del régimen franquista, pues en Chernóbil la desaparición física del régimen soviético ha hecho que caiga una especie de manto sobre todo esto, pero claro, acontecimientos como el de Fukushima, ahora en el pleno 25 aniversario de Chernóbil, pues avivan todas estas certezas que, por otra parte, parece que queremos dejar en un cajón para no mirarlas.
Al igual que lo de Palomares, y comentabas los primeros años de lo de Chernóbil, también en Fukushima da la impresión, al principio, por cómo están contando las cosas, que no pasa nada, que no va a pasar nada y que está todo controladísimo.
Sí, yo creo que recordando un poco las cosas que nos han pasado últimamente, yo cuando analizábamos las noticias que van viniendo de Fukushima decíamos, estamos en un momento hilillos de plastilina. Recordar que cuando el desastre del Prestige, hace ya unos cuantos años, estaba todavía el PP en el poder, el ministro Rajoy y ahora pues primer ministrable español, decía que del buque aquel solo caían hilillos de plastilina, ¿no? Yo creo que al principio nos han hablado de estos hilillos de plastilina, de que no pasa nada en Fukushima, etcétera, y ahora es cierto que hemos pasado a otra etapa dentro de lo que es la propia construcción mediática, que es el momento playas esplendorosas, digamos, siguiendo con una analogía con el Prestige, ¿no? Después de los hilillos de plastilina de Rajoy, otro de sus ministros dijo que las playas gallegas estaban esplendorosas, ¿no? Y ahora nos están hablando de que efectivamente, de que sí hay algunos efectos, claro, un vertido de miles de litros o millones de litros de agua radiactiva al mar, y con China, con Corea gritando, no se puede tapar, ¿no? Entonces nos están hablando de que efectivamente que no hay nada, ¿no? Que es poquito. En eso estamos, y yo creo que por desgracia tendrán que pasar, a pesar de que se supone que vivíamos en la edad de la sociedad de la información, tendrán que pasar incluso algunos años para que sepamos lo que ya tendríamos que intuir, ¿no? Las gravísimas consecuencias de una nube radiactiva que, entre otras cosas, pues llegó hace 10 días también aquí a Euskal Herria.
Hablamos de Palomares, hablamos de Chernóbil, hablamos de Fukushima. Fukushima ha puesto actualidad también a las luchas antinucleares. No sé cómo están las luchas antinucleares y si vas a hablar luego de eso, ¿qué hay que hacer o qué tienen que hacer esas luchas antinucleares? Si todavía quedan luchas antinucleares.
Claro, es que después del incidente de Chernóbil a finales de los años 80 se pasa a una fase en la cual la energía nuclear pasa a un segundo plano. Ya no se proponen nuevas centrales nucleares, nadie, el lobby nuclear no se atreve a proponer nuevas centrales nucleares, pero evidentemente con esto la lucha antinuclear va decreciendo, va un poco, se relaja también, ¿no? Y ahí aquí surge otro fenómeno que es una especie de naturalización de la energía nuclear. Quiero decir, al no haber lucha, al no haber tampoco ni lucha de los lobbies ni lucha del movimiento antinuclear, la energía nuclear pasa a ser un tanto por ciento más o menos naturalizado dentro de nuestro recibo de la luz. Sabemos que, nos lo viene explicando el suministrador de la energía, pues que el 40%, el 20%, dependiendo de los países, proviene de la energía nuclear y, bueno, pues ahí se ha quedado como una parte de nuestra vida cotidiana la energía nuclear. Las luchas antinucleares, por otro lado, durante esta última década se han focalizado en dos cuestiones, ¿no? Por un lado, las luchas más radicales se han mantenido en algunas zonas, en el norte de Europa y también en Estados Unidos, alrededor de los bloqueos de los trenes Castor, los trenes que llevan los residuos nucleares hacia las fosas donde se almacenan por cientos de miles de años, y allí han estado, bueno, hemos sabido hace poco, ¿no?, de detenciones, etcétera, en Italia, etcétera. Siguen los bloqueos a esos trenes Castor. Aquí en el Estado español no hay ejemplos de todo esto. Y por otro lado, los grupos ecologistas o medioambientalistas en estos últimos 10 años se han dedicado a hacer, por un lado, pequeñas acciones más o menos vistosas de cara a los medios de comunicación, como el globo que aterrizó en Garoña, etcétera, o pequeñas manifestaciones intentando repetir los iconos de la lucha de finales de los 70, principios de los 80, hablando de pues las graves consecuencias, la cercanía de las centrales nucleares a los núcleos urbanos, etcétera. Cuestiones que, claro, se ponen en actualidad con el tema de Fukushima, pero con esa naturalización de la energía nuclear, de alguna manera, yo creo que son riesgos que, por desgracia, el ciudadano, la ciudadana media, los tiene incorporados en el tanto por ciento. Quiero decir, un 40% de energía nuclear, un 40% de riesgo posible, ¿no? Para mí, lo que es la crítica antinuclear en este momento en el cual el pico del petróleo, que se dice, ¿no?, la energía fósil está ya en su máxima extracción y solo puede quedar aguantar en esta temporada un poquito y ir hacia abajo, la crítica nuclear, antinuclear, perdón, pues tiene que ser una crítica alrededor de la propia sociedad industrial, ¿no? Alrededor de una sociedad industrial que es absolutamente dependiente de la energía nuclear, ¿no?
Ha puesto Fukushima de actualidad todo lo que tiene que ver con lo nuclear. No sé si los movimientos antinucleares, la lucha antinuclear está preparada para de repente todos los focos se centren en ella, para tener que salir a contar, a volver a contar el discurso antinuclear.
Yo creo que evidentemente no, ¿no? Quiero decir que tenemos ahora este aniversario de Chernóbil, que gracias, unas gracias muy muy mal dadas, pero bueno, que se ha puesto otra vez en un primer plano con el incidente de Fukushima, pero si no, la lucha antinuclear pues quedaría relegada como ha estado en los últimos 10 años. Yo creo que la energía nuclear, como hemos dicho al principio, está asociada a un proyecto social basado en el ciudadano o la ciudadana como infante, ¿no? Como una persona que ni comprende ni puede hablar, ¿no? Y eso, yo creo que el ejemplo más claro dentro de nuestra propia historia reciente es el incidente de Palomares. Me gustaría que hiciéramos una reflexión. ¿Qué sabemos sobre esas bombas atómicas que cayeron aquí? ¿Y cuál es el grado de esa mentira que hemos tenido que incorporar, ¿no?, a nuestra vida cotidiana, ¿no? Eso por un lado. La energía nuclear, por otro lado, igual que dice el lobby nuclear, efectivamente es la única alternativa para mantener este tren de vida, ¿eh? Con las energías renovables en el momento más optimista, ahora Ecologistas de Nación ha presentado un plan al Partido Socialista en el cual diría que, como máximo, para ellos es un logro, se podría llegar a un 49% de las necesidades actuales a partir de las renovables, ¿no? Si queremos mantener este sistema de vida, ¿no?, tan infeliz, necesitamos la energía nuclear porque es la única fuente de energía que es distinta a los combustibles fósiles de los cuales se va a carecer, ¿no? Y por lo tanto yo creo que desde un punto de vista de gente que luchamos por ser más felices y por unas relaciones mucho más amables y afables, la lucha contra la energía nuclear pues debe convertirse en un aspecto central dentro de una crítica antiindustrial y antidesarrollista.
Una cosa más, decíamos, tú fuiste militante de los comités antinucleares, has escrito también sobre la lucha contra la central nuclear de Lemois. No sé qué queda hoy de esas luchas, de esos movimientos, de esas gentes que un buen día, pues eso, consiguieron que no siguiera, no arrancar esa central nuclear de Lemois. ¿Qué queda aquí en Euskal Herria de esa lucha?
Pues yo creo que queda una pequeña cultura militante, ¿no? Los comités antinucleares desaparecieron a mediados de los años 80. Algunos de sus militantes se convirtieron, digamos, en lo que ha sido el ecologismo político durante las décadas siguientes, pero también se transmitió una cultura asamblearia, una cultura de oposición que ha pasado a colectivos que ahora llamaríamos antidesarrollistas, ¿no? Y todo ese estilo militante pues es el que para mí ha nutrido las venas de movimientos posteriores, como digamos el más conocido últimamente sería el movimiento contra el tren de alta velocidad, pero también ese estilo de la lucha antinuclear, ese estilo local y asambleario, yo creo que es uno de los, digamos, de los espíritus, de los vientos que soplan alrededor de pequeñas iniciativas, pero grandes iniciativas, por ejemplo la de Vizcaya Benetan Maite u otras que están pasando en Nafarroa y también en Álava, de intentar desde abajo empezar a hacer cosas chiquitas, conocerse y desde ahí enfrentarse a la totalidad del mundo.
Pues recordamos, la cita es esta tarde a las 7:30 en la Egoetxea, en el barrio de Irala, en la calle Medina de Pomar, el número 9. Allí va a estar Juancho Estebalán, pues hablando sobre Lemois, Garoña, Chernóbil, Fukushima, el pasado y la actualidad de las luchas antinucleares y también con testimonios de Chernóbil y con más cosas. Muchas gracias, Juancho.
Allí nos vemos. Salud.
Un saludo. Agur.
¡Gracias!
Contaminamos. En esa seguimos un clásico de la música vasca. Eran Platero y Tú, allá por el año 1992. Entonces ya contaminamos por lo que estamos viendo. Seguimos en esa, seguimos empeñados en contaminar. Comenzábamos hoy Mar de Foguitos hablando de contaminación de Fukushima. Hablábamos también de esos 80 añitos que hoy hubiera cumplido si le hubieran dejado la Segunda República. Con la mirada en la tercera, que esperemos algún día llegue a buen puerto y que le dejen durar un poquito más que a la segunda, vamos a despedirnos hoy. Nos quedamos con una canción que vamos a dedicar también, rebuscando en nuestra fonoteca, vamos a dedicar a todas las gentes que apostaron, que lucharon por esa Segunda República. Mañana regresamos en Mar de Foguitos con más historias. Mañana hablaremos de Olimpiadas Desobedientes, que es la propuesta que nos lanzan desde la plataforma Kale Agustinada para este sábado aquí en Bilbao. Hoy nos quedamos con esos 80 añitos que hubiera cumplido tal día como hoy la Segunda República. Al bando vencido le dedicamos esta canción. Es de Ismael Serrano. Con él nos vamos. Regresamos mañana. Agur.
Se van llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada. A veces me pregunta por ti. Se crea una en la trinchera, otra bandera de otro color. Solemne en su viento ondea sobre la cima y en su salón. A veces habla con fantasmas de cuyo nombre se olvidó. Vencidos nunca regresaron de su exilio interior. Ni un momento, ni un recuerdo para los que perdieron, los que construyeron la tumba, el mausoleo de la miseria del carnicero. ¿Cómo esperas ganar sin ellos las batallas que anteriormente perdieron? Si han de callar, que callen aquellos los que firmaron pactos de silencio. Tratan de convencerle, abuelo, las explosiones han terminado. Pero cuando sale a la calle, Madrid parece bombardeado. Y lee escritos en los muros, gritos contra los que luchó. Y personajes de rostro oscuro que le inculcaron el terror. Y un día, sin darnos cuenta, el viejo con sus historias se consumió. Y en la memoria de su nieto, solo una huella, un leve borrón de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada, donde luchó por ti. Donde luchó por ti.